El encuentro en sí fue muy bueno, fue muy productivo. Vinieron autoridades del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, un poco acompañando y apoyando la iniciativa. Así que, bueno, hubo distintos especialistas, hubo un especialista que disertó desde Bahía Blanca. Es decir, que creo que como balance fue muy bueno y además realmente los contenidos son muy buenos. Ahí me decían desde la organización del evento que sí iba a hacer después una difusión de los videos, las grabaciones y demás para todos aquellos y aquellas que no hayan podido verlo. La verdad, creo que en general para cualquier ciudad, la cuestión de la planificación urbana en términos generales es central. Ahora, yo creo que para una ciudad como San Martín, que es fuertemente turística, en un punto es más importante aún, ¿sí? Porque lo que genera es la posibilidad de discutir y de pensar y de coordinar de alguna forma cómo va a crecer la ciudad, para qué lado crece, bajo qué formas, bajo qué mecanismos y cómo se financia. Es más, algo muy importante. Entonces creo que es algo bastante central, porque el problema es que si uno no lo hace, si uno, digo, como comunidad, como municipio, etcétera, alguien lo hace, ¿sí? O sea, lo hace el mercado, digo. Y en general no lo hace bien. No es que no lo haga bien porque es malo, no lo hace bien porque no tiene una mirada general, ¿no? Obviamente, cada desarrollo piensa en su propio desarrollo, por ejemplo, inmobiliario, una construcción, un loteo de un barrio, etcétera. Y dentro de eso, toda la lógica vinculada al análisis del mercado de suelo y alquileres. Bueno, en general eso se discute bastante. ¿Por qué? Porque la lógica del mercado de suelo es muy distinta a la lógica de la mayoría de los mercados. En
Cuando
algo.
hablas, perdón, cuando
Sí.
hablas de mercado de suelos, hablas de los terrenos, el
Los
acceso a la
terrenos,
tierra.
mercado de suelo urbano en general, ¿sí? Acá
Claro.
no hablamos de suelo agrícola, que es un poco distinto. Exacto, la tierra y por lo tanto la vivienda, ¿sí? Porque en general algo que a veces no es intuitivo, pero cuando uno va a comprar una casa, en general gran parte del valor que vos estás pagando es el suelo, más que la construcción en sí mismo. ¿Sí? La construcción no es algo particularmente caro. Y por eso una casa en la zona más cotizada de la ciudad vale una cosa y una casa parecida en otro lugar va a valer menos. ¿Sí? Eso es el suelo. Ahí tenés la diferencia, es el precio del suelo, justamente.
Inclusive en algunas ciudades, acá mismo ya lo empezamos a ver en San Martín, vos ves que uno puede observar que se compran determinadas viviendas y son demolidas las viviendas, porque en verdad
Claro.
reafirma esto mismo que estás diciendo, lo que se está comprando es el terreno
Es
básicamente.
el terreno y bueno, obviamente ahí se hace una estimación que la capitalización, si vos construís una casa nueva con mayores comodidades, etcétera, va a ser mayor y por lo tanto se demuele. De hecho, bueno, justamente yo antes te hablaba del crecimiento de las ciudades y cómo no solo lo que a veces hay que cuidar es el crecimiento de las ciudades, sino también el patrimonio, ¿no? Pasa en muchas ciudades, también ciudades muy antiguas y demás, que si vos no cuidás, si es por el mercado, te tiran abajo un montón de casas que tienen un valor, quizás no tengan un valor elevado en términos de mercado, pero sí desde el punto de vista patrimonial, ¿sí? O desde el punto de vista histórico. Entonces, eso también hay mecanismos para cuidarlo. No es solo prohibir que se demuele una casa, sino generar incentivos para que el propietario no la demuela también, ¿sí? Respecto al mercado de alquileres, bueno, acá en San Martín hay una cuestión, creo, particular, como la mayoría de las ciudades turísticas, que es que las personas residentes que alquilan, en los hechos, terminan compitiendo con el mercado de alquileres temporarios, ¿no? Porque el peso del turismo es muy alto. Entonces, ahí también hay una problemática bastante importante en términos de calidad de vida. Y bueno, hay mecanismos también, si ¿sí? en otras ciudades turísticas, en otras partes del mundo incluso, acá no hablamos. Digo, son regulaciones que se han hecho en muchos países de Estados Unidos, en países de Europa, o en ciudades, mejor dicho.
¿Y cómo se da eso, Juan Pablo? ¿En qué consiste esa
¿Cómo lo puedes
regulación?
regular? Bueno, hay varias. Bueno, a ver, tenés, por ejemplo, algunas ciudades han elegido directamente prohibir las plataformas. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a aclarar una cosa. Lo primero que tenés que hacer es distinguir entre lo que es el alquiler, entre comillas, colaborativo. ¿Sí? Que se supone que es el espíritu de estas nuevas plataformas que hay ahora. ¿Sí? Hay una muy conocida, no sé si se puede decir o no, pero ¿sí? Airbnb es la más conocida. ¿Sí? Y el alquiler comercial. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? En teoría, estas plataformas surgen con la idea de que si vos tenías un cuartito extra, algunos días los puedas alquilar y hacer una diferencia, y la persona que viene también le sirve, ¿sí? O si te vas 10 días a otro lugar o 2 semanas, bueno, en ese momento alquilás tu departamento, tu casa, ¿sí? O sea, la idea es que vos no sos un empresario turístico que tiene varias unidades destinadas full time al turismo, porque eso es justamente el sector turístico. O sea, ahí ya vos deberías habilitarte como un prestador turístico, pagar los impuestos que corresponden, etcétera, digamos, normal como fue siempre. Entonces, esa es la primera diferenciación. En algunas ciudades lo que han hecho es directamente prohibir este tipo de aplicaciones y que aquel que quisiera trabajar en el sector turístico se habilite todo, ¿sí? O sea, por fuera de las aplicaciones. Y otras ciudades, algo interesante que lo que han hecho es generar mecanismos de regulación que permitan a la población esta suerte de alquiler colaborativo, pero no comercial. ¿Sí? ¿Cómo sería? Por ejemplo, permitir el alquiler en estas plataformas solo si la superficie que vos estás alquilando no supera el 50% de la propiedad. O sea, no puedes alquilar un departamento, ¿sí? Alquilás una habitación. Te sobra una habitación, la querés alquilar, la alquilás, perfecto. Pero con vos viviendo adentro, ¿entendés? Porque estás alquilando unos días. Otra regulación es que en el caso de Berlín, si no me equivoco, había planteado que no puedan ser más de 90 días por año que se alquile, 90 noches por año, ¿sí? Justamente con en este mismo espíritu, ¿sí? Una propiedad que vos la alquilás 300 días al año no es colaborativo, es una propiedad que está para eso, ¿sí? La estás explotando comercialmente, que no está mal, pero no es esto. Y bueno, y otras han hecho, en el caso de París y Londres, si no me equivoco, el máximo que pusieron fue 120 días al año, ¿sí? También hay otras formas a través de estas plataformas. Lo que pasa es que estas plataformas obviamente los datos no son públicos y en general no se los dan a los gobiernos. También vos ahí podés detectar el nivel de concentración, ¿sí? Cuando un mismo usuario o una misma persona tiene varias propiedades, eso atenta contra el espíritu colaborativo y demás. Es decir que hay algunos mecanismos y después obviamente hay que usar la creatividad porque es un problema nuevo, ¿sí? Las aplicaciones son nuevas y generan nuevos problemas que hay que pensar también nuevas soluciones. Pero hay formas de ir encauzando, ¿sí? Encauzando la cuestión, siempre con la idea esta, ¿no? Que especialmente en las ciudades como San Martín, que el turismo es muy fuerte y por lo tanto en las temporadas altas presiona mucho sobre el mercado de alquiler de vivienda residencial, ¿sí? Y el problema es que eso lo que termina generando es una expulsión de los residentes de los lugares más turísticos, incluso, por ejemplo, del centro de la ciudad.
Exacto.
¿Sí? Los expulsas. Uh-huh. Y el problema eso a la larga también que tiene es que vas deteriorando lo que se conoce como la mixtura de usos y la mixtura social que tienen las ciudades y que es algo muy sano, ¿sí? Esta mezcla, por así decirlo, ¿no? Porque si no vas a.
Residentes,
turistas, distintos sectores sociales. Uh-huh. Porque si no vas a tener una ciudad o un casco histórico, por ejemplo, solo con turistas, todos los residentes viviendo afuera, justamente por los precios prohibitivos. Bueno, se generan dinámicas que no son del todo saludables.
Todos los días nos enteramos acá en San Martín, en el centro sobre todo, que un asalariado, es decir, alguien que vive de su salario, una familia que vive de su salario, no puede resistir la renovación de un contrato, precisamente por esta cuestión. Desde el punto, en términos de mercado, un alquiler de un turístico en 4 o 5 días te da lo que te genera un alquiler en un mes, más o menos, digamos, por lo menos en San Martín, en temporada alta, previendo lo que viene, ¿no? Entonces es imposible resistir sostener esa acción del mercado. Con lo cual termina dándose este fenómeno que vos estás dando, que es que la gente se va del centro a buscar algunos alquileres en los barrios periféricos.
Uh-huh. Sí, exacto. Y cuando uno ve en el largo plazo, te puede generar el mismo problema después en los barrios periféricos, ¿sí? Que después dejan de ser tan periféricos. Bueno, en general, claro. El crecimiento de lo que se conoce como la mancha urbana termina generando ese tipo de procesos, esos típicos procesos de expulsión, a veces se los conoce también como gentrificación, y además de los problemas que comentábamos recién en términos de mixtura social y demás, yo creo que existen algunos mecanismos que se pueden empezar a pensar de regulación. Uno es esto que hablábamos recién, otros, existen también otros mecanismos de regulación de alquileres residenciales. Bueno, ahora está la ley de alquileres hace poquito, que igual ahora está un poco puesto en debate, ¿no? Si sirve, si no sirve. ¿Por qué? Porque eso también te da cierta estabilidad. Si la ley de alquiler, por ejemplo, elevó la duración de los contratos residenciales de 2 a 3 años, es un aumento del 50%, es mucho, es bueno, quiero decir, porque eso genera una menor rotación y una menor demanda. No menor demanda, me corrijo, una menor rotación de los hogares, o sea, no tenés que estar cada 2 años buscando un nuevo lugar, sino que ahora tenés 3 años, y con toda una serie de mecanismos, que esto se dice poco, no se sabe tanto a veces, la ley de alquileres no es solo un tema de plata, ¿sí? Es un tema de estabilidad en algo tan importante como la vivienda, porque, por ejemplo, según la ley, vos ahora, si no me equivoco, a los tres meses antes de que se finalice el contrato, vos ya te tenés que sentar con el propietario, con el locador, y decir, bueno, a ver, ¿lo querés seguir manteniendo en alquiler? ¿Cuánto hay que renegociar el precio? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto puedo? O sea, empezar esa negociación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que venía a pasar? Como eso no estaba regulado, ¿qué pasaba hasta ahora? Que cualquiera que alquila creo que lo sabe. Venían 5 días antes, o sea, cuando vos preguntabas si se iban a renovar o no, te decían no sabemos, 5 días antes te decían que sí, pero ahí vos ya no tenés tiempo de salir a buscar otra cosa, entonces estás medio preso de continuar con las condiciones que te pongan. Con lo cual, bueno, así como esas hay muchas, digo, la devolución de la garantía que vos pagás al inicio del contrato se te devuelve actualizado, no se te devuelve el mismo monto que vos pusiste, sino actualizado el último mes, obviamente para que no se licúe. Bueno, hay toda una serie de cosas.
También de indexación, ¿no? Con el tema
exacto,
de
la previsibilidad. Y así que, digo, porque creo que son como dos cosas, ¿no? Dos cosas vinculadas. Por un lado, generar mecanismos que generen que provoquen una mayor estabilidad en el mercado residencial, ¿sí? En el mercado de residentes de alquileres, y por otro lado, ir encauzando el alquiler temporario, ¿sí? para que sean compatibles las dos demandas, ¿sí? Entonces, si vos tenés alguna pieza o tenés un hijo que se fue a trabajar otro lado, lo que fuera, algunos días lo puedes alquilar, no pasa nada. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es tener 5, 6, 7 viviendas full time en alquiler temporario, porque ahí sí es un problema. En todo caso, te abrís una empresa de turismo, no hay problema, claro, digamos, claro. Pero no en estos términos, ¿no?